hace mucho que no teníamos puesto. Hermanos, así que lo tenemos hecho en esta iglesia y pues así lo ponemos. Entonces ponemos aquí, ven cómo ponemos aquí el total de ingresos. Aquí tenemos ingresos. Hasta aquí totalizamos, entonces vamos a puesto este menú arriba. Por alguna razón me lo movió. Disculpen, hermanos. Entonces aquí tenemos los ingresos y tenemos las actividades, los audio, licencia, como le explicaba, video y transportación. Hermano, si usted nota, yo tengo esos Janlink con lo que entienden cálculo de hojas de trabajo. Pero hermano, o sea, eso yo lo tengo porque así ponemos energía y electricidad. Miramos cuánto gastamos el año pasado y miramos más o menos con una sola proyección. Cuando estás haciendo los egresos, mira los promedios de lo que gastas los últimos tres meses. Ahora, obviamente, en Navidades yo voy a gastar más gas que lo que voy a gastar en el periodo de winter, voy a gastar de invierno, voy a gastar más gas por la calefacción. Y en el verano también, pero tenemos que mirar más o menos un promedio. En mi iglesia no fluctúa mucho porque es todo eléctrico. Pero cuando no es eléctrico tenemos que mirarlo como tal. Las alarmas, seguro, el servicio de agua, limpieza y mantenimiento de edificios, impuestos. De la provincia de Paso, yo pensé que no pagaban impuestos. No pagamos impuestos. Nos cobran $250 al año aproximadamente para mantener records y los registros que cobran. Pero si fuéramos a pagar impuestos de nuestra propiedad, pagaremos como casi $10,000. Es caro. El material de escuela bíblica y verano, los gastos de oficina, los gastos misionarios, incluyendo ofrenda de pastor. Eso es lo que sale del fondo general. Usted no va a encontrar una partida aquí que dice misiones. Nuestra iglesia opera misiones por fe. Y yo no presupuesto el fondo de misiones. ¿Me estoy explicando? Según ellos, en el año cuando coja misiones, si la gente dice que va a dar más, entonces tomamos misioneros. Si dicen que van a dar menos, lo tomo del fondo general, porque yo no bajo misioneros. Y ellos, hermanos, pero los hermanos son bastante claros. Ya llevamos muchos años enseñando. Gastos de educación, servicios bancarios, intereses sobre préstamos hipotecarios. Tenemos que entender que los gastos de hipoteca, usted lo puede presupuestar de dos maneras diferentes. Yo lo divido. Pongo la parte de intereses y pongo la parte de abono al capital. Hay personas que con que usted ponga pago de hipoteca es suficiente. Pero tiene que entender que una partida que es interés y la partida que no es interés. Una partida va al estado de ingreso de gastos y una partida va al balance sheet. Al estado de situación. Estos son problemas y principios contables. No pretendo que ustedes los entiendan el día de hoy. Salarios, seguros, el teléfono. Y aquí te dan todo el gasto de desembolso y ponemos otros desembolsos. Por ejemplo, abonos a la hipoteca, si tienes una hipoteca. Abonos adicionales a la hipoteca. Reparaciones. Este año, por ejemplo, la iglesia va a reparar la casa pastoral, va a costar $5,000. Compra de equipo de audio. Compra de otro tipo de compras, y ahí tenemos, ponemos los gastos y de acuerdo, hermano, a lo que más o menos ese presupuesto da, debería estar sobrando $8,500, que es aproximadamente poco menos de $1,000 mensuales. Y eso es la manera que uno prepara el presupuesto. ¿Me estoy explicando? Lo importante es que nosotros, cuando hacemos un presupuesto de iglesia, presupuestemos de manera conservadora los ingresos. No mire los últimos tres meses, a menos que sea que haya bajado. Pero si los últimos tres meses ha subido, cuidado, debe hacer un presupuesto en tres meses. Pero cuando yo miro que ha bajado, yo prefiero presupuestar de manera conservadora. ¿Me está siguiendo? Pero los gastos, enuméralos, enlístalos y asegúrate de si no hay dinero, bueno, no, entonces tienes que mirar que hay que cortar. Que no es indispensable tener. Por ejemplo, ¿es indispensable tener un día de actividad de madre? Oh, sí. Pero no es necesario que compremos la carne. Los hermanos pueden comprarse por familia, pues tres familias traen carne de esto y tres familias más traen otra carne. ¿Me está usted siguiendo? Hay cosas que cada iglesia va planificando y eso es algo muy individual y muy personal de cada iglesia. Pero eso es algo que es clave. Hay preguntas acerca del presupuesto. Traté de ser rápido, pero traté de explicar más o menos lo que tiene que mirar.
la razón por la que viene rápido es porque quiero pasar la ley. Y eso es sumamente clave. Así que,
ya que he tenido dificultades, hermanos, con la computadora,
lo que yo quiero pasar, hermanos, vamos a seguirlo mirando esto, el programa, el bosquejo, porque esos son los sobrinos, los nietos del hermano. Es para que se ponga contento mirándonos ahí. Déjeme hablar, hermano, acerca de la ley y después enfocarme en el pastor. Ahora, cuando hablamos de ley, nosotros tenemos que entender lo que le expliqué. La iglesia cualifica para exoneración contributiva por virtud de ley. Es sumamente importante. El IRC, sección 501C3, implica o indica a las iglesias están exentas del pago de contribución sobre ingresos o los taxes y pueden recibir deducciones deducibles de contribución sobre ingresos, pero necesitan entender algunas regulaciones para evitar perder esa exoneración. Déjenme explicar algo. Un non-profit que recibe donativos para que la gente lo deduzca de la planilla tiene que hacer una solicitud al gobierno para poder recibir ese tipo de ingresos y ser reconocido como una organización no exenta que puede reconocer donativos. Pongamos que yo hago un negocio, o un negocio no, hago una empresa, un ministerio, donde yo digo, voy a hacer un ministerio para ayudar mujeres a donde los maridos le pegan. Entonces hacemos ese tipo de personas, y mi esposa y yo hacemos este ministerio y les evangelizamos, y somos una entidad con fines de evangelismo y de ayuda social y todas esas cosas. Todo muy lindo, lo hicimos non-profit. Hay regulaciones que seguir. ¿De qué voy a vivir? De donativos. Ah, el hermano Hugo me quiere dar un donativo de $5,000 para el ministerio. Porque él lo puede deducir de planilla. Hasta que yo no tenga la carta, él no puede deducir ese dinero. Pero no es así con las iglesias. Las iglesias no tienen que solicitar la carta para recibirlo, porque la ley, la sección 501C3, estipula que la iglesia puede hacerlo. Y no tenemos que pedir donativos. Ahora, para entender eso, tenemos que entender qué es una iglesia, lo que esto significa. Número uno, no puede ser organizada y operada exclusivamente, debe ser organizada y operada exclusivamente para propósitos religiosos, educativos, científicos y otros propósitos caritativos. Ahora, las iglesias no tienen que pedir la carta, solo estoy diciendo que lo cualifica como la sección 501C3. Número dos, el ingreso neto no puede redundar para el beneficio privado de un individuo. No quiere decir que el pastor no puede tener un salario, pero lo que sobró no puede ser el pastor, ese es el bono tuyo. O tu bono va a ser lo que sobra a fin de año de operaciones. Eso es redundar para el beneficio de un individuo. ¿Quiere decir eso que la iglesia no le puede pagar doble pastor en Navidades? No, pero ponlo en el presupuesto como salario. Y le puede dar un bono. En República Dominicana se utiliza que se le paga doble salario en diciembre. Óyeme, es una buena práctica. Yo le voy a enseñar eso a mi iglesia. No, es decir, hermanos, los dominicanos me ayudan aquí. No, hermanos, pero es algo bueno, porque en las Navidades siempre hay gastos adicionales. Las empresas por lo general le ayudan y le regalan a los individuos, ¿verdad que sí? Yo no sé aquí, pero en Carolina del Sur sí le dan, siempre tratan de dar algo. En mi país es ley, en Puerto Rico es ley. En República Dominicana es doble salario. Pues hermano, el pastor también tiene los mismos gastos de Navidad y quiere hacer un regalo a sus hijos o a sus nietos, y además si hay una comida y invita gente a su casa, eso conlleva gastos adicionales. Ahora, no podemos tomar el ingreso, pastor, si sobraron $10,000, ese es tu regalo. No, eso no es legal. Número tres, ninguna actividad sustancial de la institución intenta influir legislación. Cuidado con la política en la iglesia, pastor. Cuidado, maestro, de la política en el salón de clase. Puedes violar la ley y poner la iglesia en una situación donde deja de ser exenta. ¿Quiere decir eso que el pastor no debe decir que la homosexualidad está incorrecta? No, no estamos diciendo eso. ¿Quiere decir eso que el pastor no dice, cuidado, que no apoyes personas que aprueban la homosexualidad? No estamos diciendo que estén leyendo la Biblia. Pero no, no debe de pararse por decir, hermanos, voten contra Obama y voten por, qué sé yo, quizá el próximo gobernador, ahí, el presidente. Para... No puede hacer eso. Porque está influyendo en la legislación o en la política. Y eso quita la exoneración a la iglesia. No quiere decir que no decir, hermano, como ciudadanos debemos ser responsables. Si usted es ciudadano, debe ejercer su derecho al voto. Mire, hermano, lea los candidatos, las posturas morales que ellos tienen. Él no está incluyendo, está enseñando un principio bíblico. Pero no está diciendo, hermano, no vote por Obama, que Obama es un inmoral y Obama cree en los homosexuales y Obama, que todo lo que dijo a lo mejor es cierto, pero me estoy explicando el crecer, tienes que tener cuidado. La organización no puede intervenir en campañas políticas y los propósitos y actividades de la organización no pueden ser ilegales o violar políticas públicas fundamentales. Eso es clave, así que yo creo que eso se explica por sí mismo. La iglesia deberá o debe solicitar dos números importantes para identificarse. El primero es el Employer Identification Number. Es necesario para poder pagar nómina, abrir cuenta bancaria, buscar préstamos bancarios. Dice, pastor, ¿y cómo consigo el Identification, Employer Identification Number? Es una forma de que usted tiene que llenar, que se llama W-4. Esa es la forma que le estamos dando. No sé si se le dieron la forma. Pero la forma del W-4... le ayuda a usted a mirar cómo usted puede conseguir el Employer Identification Number. Creo que está ahí, el W-4, ¿no? Perdóname, hermano, no es el W-4, es el W-9. W-9, discúlpeme, W-9. W-9. W-9, esta. Está. Usted la puede poner ahí y le puede poner y puede requerir el Identification Number. Es necesario perdóname. Yo tenía el W9, el S4. El S4, discúlpenme, hermanos. Metí la pata por con prisa. Esto es el W9 para otra cosa y le voy a explicar para qué es en un momento. El S4, la solicitud para número de identificación patronal. Si la organización solicita una carta de exoneración contributiva, como ya le expliqué, es la forma 1023 y es necesario incluir la forma S4 en la solicitud. El segundo número que la iglesia debe solicitar es el número de identificación patronal del Estado. Yo no sé, ¿en California hay otro diferente, hermano? Para California, cada estado tiene uno diferente. Si usted paga nóminas, usted necesita el número del estado. El W-2 le pone, y cuando llegue, veremos, va a ver que le pide los dos números. Así que son importantes. Usted tiene que ir al California Department of Revenue. No sé si se llama así aquí o no, pero más o menos por lo general es así. El Department of Revenue del Estado, y ahí usted puede buscar cuál es la forma y cuál es lo que usted necesita llenar para conseguir el número. Por lo general te van a pedir el número de identificación patronal primero. Así que primero el S4, la S4 para conseguir el número de patronal del federal y después el del Estado. ¿Estamos claros? Ok. Quiero hablarle un momento acerca del Unrelated Business Income Tax o ingresos no relacionados. ¿Qué son ingresos no relacionados? Son actividades que producen ingreso tributable. Las condiciones para determinar si el ingreso es no relacionado: la actividad constituye una profesión o negocio, la profesión o negocio se ejerce regularmente, el negocio o profesión no está sustancialmente relacionado con el propósito de exento de la organización. Por ejemplo, un Starbucks. Yo he visto que hay iglesias, mega churches, que abajo tienen un Starbucks. En el lobby tienen un Starbucks. Y la gente va y compra café en el Starbucks. Está bien, la iglesia puede tener un Starbucks y pagar la franquicia y tener un Starbucks. Pero el ingreso que produce el Starbucks es tributable para la iglesia. Una librería. Hay iglesias que operan librerías. Y la librería, no estoy hablando, hermano, de que el hermano viene y compra libros para el instituto y los vende al costo a ustedes para proveer un servicio. Yo no hablo de eso. Estoy hablando de una librería que tiene música cristiana y que tiene está abierta al público. Cualquier persona puede entrar y puede comprar libros y puede tener diferentes libros. Es un negocio. Esto es tributable. No es que la iglesia no pueda tenerlo. Simplemente que tienes que mantener libros separados, porque aunque sea un ministerio, el negocio no está relacionado a la iglesia y es tributable. Un ejemplo, publicidad, propaganda. Si pongamos que la iglesia hace un periódico, es una iglesia grande, y hace un periódico para los miembros, y en el periódico lo paga y vende anuncios. Los anuncios pueden ser tributables. Renta, y ahí tiene reglas especiales, yo no voy a entrar en todos los detalles, pero por ejemplo, vamos a imaginar que la iglesia, en la casa del lado le estaba para la venta, y entonces la iglesia, la casa de frente, y el hermano Ricardo dice, vamos a comprar la casa de frente, y pastor, ¿para qué la queremos? No importa, compremos la del lado y compremos la de frente, están para la venta, y es una buena oportunidad, la rentamos. Pues hay reglas especiales. Si la casa tiene una hipoteca, entonces el ingreso de esa casa es tributable y tiene que llenar unas formas para pagar por ingresos por ese tipo de negocio. ¿Estamos claros? La forma que se llena la 990T. La iglesia, hermano, necesita entonces radicar las siguientes planillas y formas para el año. Número uno, el 941. Yo no le puse una forma 941, pero está escrito aquí. ¿Qué es eso? Si usted paga empleados, usted tiene que retener contribución sobre ingresos para los empleados federales. Si usted paga empleados y usted, por ejemplo, tiene una persona que limpia la iglesia y usted le paga el salario mínimo por limpiar la iglesia, que es un empleado de la iglesia, usted entonces tiene que pagar el seguro social patronal de esa persona. Tiene que llenar una 41 cada trimestre para reconciliar que usted le hizo los depósitos al gobierno, como esto conlleva. Si usted dice, pastor, yo no entiendo de lo que usted está hablando, necesitas un contable que te ayude, pero solamente quiero que escuches para que por lo menos tengas una idea de la responsabilidad que tienes, porque si tú no lo haces, te estás metiendo en un problema. Yo conozco una iglesia que no pagó, perdió todo. El gobierno fue que quitó toda la propiedad para pagar la deuda. Esto no. Se le iba a quitar la ciudad, la iglesia la vendió para pagar la deuda del IRS. Es triste, pero es parte de lo que es la ley. Tenía una escuela, operaba una escuela, pero no había pagado los impuestos que le había retenido a los empleados y no solo había mandado al gobierno. Eso es importante, la 941. La forma trimestral de nómina del Estado, algo similar para California. La 1099, esa sí está en los papeles que le di. La pregunta ahora es la siguiente. Vamos a ver dónde yo tengo esto aquí. Ok, está al final. La 1099 para personas o instituciones a las cuales se le paga más de $600 en un año. Si por ejemplo, yo quiero predicar a su iglesia. Usted trae un evangelista a su iglesia a predicar. Y ustedes le dieron $1,000 a esa persona de frente. Más vale que ustedes cojan esta forma, la W9, y la llenen. La W9, la persona que usted le está pagando, le va a poner aquí su número de seguro social. o su número de SIN, de ITIN, de impuestos. Y al final de año usted tiene que mandarle, usted mantiene sus récords, usted tiene que mandarle un 1099 miscellaneous a esa persona con copia al gobierno, es decir, Hugo vino evangelista a mi iglesia y mi iglesia le pagó $1,000 a Hugo por eso, y ahí está el número de ITIN de él, y yo lo mando al gobierno, y él se lo manda una copia a él para que él pague los impuestos sobre eso. Eso hay que tenerlo radicado para febrero 28, hay que mandar todo terminal. ¿Estamos claros? El W2 es para empleados. Tienen hasta enero 31 para cometer el W2. Pregunta, hermano.
Si hace esta transacción por medio de la misión de él, si tiene una misión y manda el dinero a la misión,
ya entonces no lo toca hacer. Porque la misión es una institución exenta y yo lo mandé a una institución exenta. Por eso fue cuando llegamos al misionero, yo lo mandé a la misión de él. La misión de él le va a dar a él su tema de institución. Él tiene la misión de él, le mantiene las cosas conforme a lo que el gobierno determina, y ya yo no tengo preocupación. Y la misión es una misión exenta, porque es una institución religiosa.
Pastor, una consulta. Estamos ahí, cuando hemos traído al pastor aquí, esta aclaración aquí, los pastores dicen, hermano, yo me encargo, yo compro mi boleto de avión y usted me lo da a mí después. Entonces, cuando uno hace el cheque y le da todo lo que gasta de boleto de avión, su boleto de amor, puede ser un cheque de 1,500, puede ser un cheque de 2,000, y ahora qué. ¿Cómo esto, a mí todo eso no puede ofrecer amor?
Exacto, tú tienes dos maneras de mirarlo, hermano. Pídele un recibo y haz dos cheques, uno de reembolso de gastos y lo estipula así, pues, reembolso de gastos, y tiene un recibo de que reembolsaste gastos. Y lo ofrenda, entonces lo pone en 1099, o tú le das un 1099 y él es responsable de mantener sus recibos para él reducirlo como un gasto que no fue reembolsado. O sea, me estoy explicando que me están tributando, pero que yo puedo, que no fue reembolsable. Entonces lo mira como un gasto no reembolsable y él lo tiene que mantener. O sea, él se hace responsable de esa manera, o la manera en que te da el recibo, eso me costó el ticket, tú escríbele el cheque para ese recibo, o inclusive si lo quieres en un momento un cheque, desglosarlo al centavo.
En el mismo cheque.
En el cheque lo puedes desglosar, es decir, reembolso de gastos al centavo, o hacer dos cheques, hazle un cheque para el reembolso de todos los gastos que tuvo, que te dé recibo de todo, y lo pones al centavo, y ya entonces tú no tienes ese problema. Porque es un reembolso, que es muy general lo que yo hago.
Y queremos no dañar al cliente.
Exacto, por eso es que yo lo hago, por lo general hago así. Le reembolso al centavo. Y lo por lo general, muchas veces lo que yo hago, es que cuando voy a traer un pastor a predicar, yo le compro el boleto con la tarjeta de la iglesia. Ahora, tienes que estar claro también esto. El boleto de la esposa no es tributable para él. Porque ella no vino a predicar. Ella no vino a trabajar. Ella vino a trabajar y tú la invitaste a predicar a las damas, y es diferente. Pero si ella vino porque quería acompañar a su esposo, entonces él la trajo. Tú le dices el pasaje a ella, es como una ofrenda para él. ¿Me expliqué? Pues claro, hermano, son cosas técnicas, pero por eso te digo, hermano, tú tienes dos maneras. Tienes dos maneras. Y cuando miremos ahora la parte del pastor, te lo dice claro, hermano. Pagos que se hacen para que la esposa... Y hermano, te dice más claro, la ley va más profunda, hermano. Yo le voy a hacer unas recomendaciones, pero la ley va más profunda cuando se habla del pastor. No es que ella hizo algo para decir que hizo algo de viaje y verdaderamente no estaba haciendo. Me estoy explicando, no, ya no sé qué tal, estaba escribiendo cosas ahí para mí, que tiene que... No, hermano, o sea, cuidado, que muchas veces tratamos de empujar la ley con lo que no dice. Fue invitada a dar un seminario a las damas, o no fue invitada. Yo la traje. Hermano, Carlos, yo quiero traer a mi esposa. Venga a darle un seminario a las damas, por favor, para que yo pueda desposarle. ¿Me estoy explicando? Eso no es.
eso no es. Y hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque hermano, uno puede pecar, puede fallar, puede hacer algo que está incorrecto, que está ilegal. Gracias por la pregunta.
Así que hermanos, es importante ahora. Es importante que entendamos algo. ¿Quién es empleado y quién es empleado? Y es aquí, hermano, donde viene lo que es un poquito nebuloso para las iglesias. Y voy a hablar del pastor dentro de 5 minutos. Voy primero a hablar de empleados.
Voy a hablar de mí. Una persona que limpia la iglesia toda la semana. Esta persona hace ese trabajo para la iglesia. Yo compro todos sus materiales de limpieza. Yo le digo el tiempo que tiene que hacer todas las cosas. Le doy un 1099. Eso no es correcto. Esa persona es empleada de la iglesia. ¿Me estoy explicando? O sea, yo pasé por eso y tuve que determinar cómo lo iba a hacer. Y yo puse a la persona como empleada de la iglesia. Nosotros le damos un W2. ¿Qué tuve que hacer?
Tuve que llenar esta forma. Número 1. La I9.
La I9 dice que esa persona puede trabajar en los Estados Unidos. Eso tienes que llenarlo. Y te dice aquí ahí la forma que tienes que usar para verificar que esa persona pueda trabajar en Estados Unidos. Si es un empleado de la iglesia.
Número 2. Tienes que llenar el W9,
donde la persona te va a poner su seguro social. Tienes que llenar la forma, y no la tengo aquí puesta, donde la persona te dice cuánto se le va a retener, cuántas exenciones la persona va a reclamar para efectos de contribución sobre ingresos. Pues tú ahora tienes que tener la responsabilidad de retener ingresos y depositarlos en favor de tu empleado. Una persona, vamos a imaginarnos que una iglesia tiene una persona que viene a tocar el piano todos los cultos y nosotros le pagamos por tocar el piano. Ah, no, eso es un ministerio, no, eso es un empleado. Porque tiene que venir al culto, a tocar en el culto que tú estás dando y tú le estás pagando por tocar el piano dentro del culto. Hermano, dice, ah, pero yo pensé que era un hombre de amor, no es un empleado. Si el gobierno va a venir a decir, eso era un empleado, porque olía como empleado y tú no le quisiste poner como empleado. Wow, pastor, esto me está complicando las cosas. Hermano, o sea, volvemos para atrás, tenemos unos beneficios, pero los beneficios siempre tienen responsabilidad desde atrás.
¿Cómo yo sé quién está en control? Permanencia, ¿es un proyecto o una actividad repetitiva de forma indefinida? Si la persona viene a tocar el piano indefinidamente al culto, ya tiene una hora definida en el culto, tiene un trabajo definido en el culto, si le dices a él, estos son los himnos que vas a tocar, y cuando yo esté dando la invitación, yo quiero que tú toques muy suavemente, y eso tú le estás diciendo cómo él va a hacer todo el trabajo, cómo va a desempeñar, y después le pagas por hacer eso, es un empleado.
Una persona que vino un día aquí hoy, y después mañana va a otro lugar, y pasado a otro lugar porque da conciertos, no es un empleado. Es un T99, porque no hay una actividad repetitiva. Y es una función que él hace y que hace en muchos lugares diferentes. Una persona que tiene un negocio de limpieza y vive de limpieza y tiene una empresa reconocida de limpieza, entonces viene y limpia la propiedad de la iglesia y tú le pagas a esa empresa. Yo te aconsejo que le hagas el nombre del cheque a nombre de la empresa. Entonces es un T99. Porque el problema es que cuando es un W-2 tienes que pagar 7.65% del salario del salario de esa persona como aportación patronal al Seguro Social. ¿Me estás siguiendo? Tesoreros, escuche. Pastores, escuche. Es ley. No es yo quiero o no quiero. Es la ley de esta tierra. Ahora, si tú quieres que yo te visite en Alcatraz, no. Pues ya vistas entonces. Así que, hermano, es importante que estemos claros. El C-99, te puse una copia del C-99 y te puse una copia del W-2. La que yo quiero que rellenemos ahorita va a ser el W-2. Porque, hermanos, eso es para pastores. Ahora, yo tengo, hermanos, 20 minutos, porque se supone que termina a 4:30, para cubrir la parte del pastor y para poder contestar preguntas. Así que yo sé que no vamos a terminar a las 4:30. ¿Tienen prisa? ¿Está bien? Ok. Yo he tratado de ser breve en la tarde, pero necesito cubrir eso. Para eso es que el hermano Ricardo me invitó. Hermano, ¿necesita cambiar esto o vamos a seguir ahí con algo? Ok. Vamos a mirar el pastor. Porque las iglesias, el primer empleado que tiene es el pastor. Ahora, el problema con el pastor es un problema diferente. El gobierno de Estados Unidos mira al pastor de manera dual. Para efectos de contribución sobre ingresos, la forma T-40, el pastor es empleado de la iglesia. Pero para efectos de seguro social, el pastor es empleado por cuenta propia. O sea que es un lío. Porque la iglesia no tiene que pagar 7.65 para el pastor, para el seguro social. Pero el pastor tiene que pagar 15.3% para el seguro social. El self-employed, el secretario. ¿Me estoy explicando? Y por eso a veces se hace difícil. Ah, perfecto, que la iglesia me aporte para el seguro social. La iglesia puede aportar, pero te lo tiene que añadir a lo que te ganaste durante el año para que pagues para el seguro social lo que te dieron para el seguro social. No se puede. Y la razón para ello es que dentro de los primeros 2 años que un pastor es ordenado y gana más de $400, él puede rechazar los beneficios del seguro social. Yo no puedo hacerlo. Yo llevo ya 26 años en el ministerio. Y yo no lo hice dentro de los primeros 2 años. Pero hay pastores que todavía son jóvenes. Yo personalmente, aunque el seguro social es un poco shady ahora, hay unos beneficios que yo no sé si algún día desaparecerán o no desaparecerán. El beneficio mayor del seguro social es el Medicare. Y el Medicare, hermano, es la parte... Si mi padre y mi madre no tuvieran Medicare, yo no sé cómo ellos podrían hacerlo. Porque los gastos médicos... Mi papá tuvo una operación de cirugía de corazón abierto. $250,000. Gracias al Señor que Medicare murió. Mi papá tuvo un problema de hígado, tenía cáncer en el hígado, lo operaron, otros $100,000. El Medicare cubrió. Jamás estuviéramos viviendo para pagarle al hospital. No sé si me estoy explicando. Y hermano, hay cosas que son muy, muy, muy importantes. De hecho, las iglesias caen bajo la redada del Obamacare. ¿Qué quiere decir eso? Que las iglesias van a tener que pagarle el plan médico al pastor a partir de 2014. Yo sé que hay diferentes cosas, pero yo estuve leyendo y las iglesias cayeron y necesitan proveer al pastor su seguro médico. Así que, hermano, en base a esto, a menos que yo interprete mal la ley, lo que leí, eso es lo que yo pude leer. Tenemos que entender que hay 5 funciones que definen a un pastor. Número 1. Las 5 pruebas. Bueno, hay muchísimas pruebas. Hay una que tiene 12 pruebas, otra tiene 7 pruebas, otra. Pero las 5 pruebas principales. Esta persona administra los sacramentos. Hermano, nosotros no le llamamos sacramentos, pero tenemos ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas? La del bautismo. ¿Y cuál es la otra? Sea el Señor. Y aquí en Estados Unidos, los pastores pueden, ¿qué también? Casar a las personas.
Ellos lo miran como un sacramento. Esta persona que está al frente de la iglesia es una persona que es la que administra las ordenanzas de la palabra de Dios regularmente. Número dos, esta persona celebra servicios de adoración religiosa. Tercera prueba, esta persona tiene la responsabilidad administrativa de una iglesia local o el control de una denominación. Cuarta prueba, esta persona está ordenada, comisionada o se le ha expedido una licencia como ministro. Y la quinta prueba principal es, esta persona es considerada como un líder religioso por su iglesia o denominación. Si esa persona cumple con estas cinco pruebas, esta persona es un ministro, considerado como ministro por el gobierno, por el IRS. Así que las siguientes reglas aplican a esa persona. Hermanos, yo les recomiendo este libro. Lamentablemente está en inglés. Este es el Church and Clergy Tax Guide. Aquí hay 800 páginas de ley para iglesia y pastor. O sea, que no es, hermano, y cubre cuántas cosas usted se puede imaginar. Es complejo, no es sencillo. En una hora, hermano, en 20 minutos yo no puedo enseñar. Solamente estoy tratando de darle los detalles más importantes para que usted entienda la seriedad del asunto. Estudie, busque ayuda, porque, hermano, es serio. Es serio, no se puede tomar a la ligera. Y Dios nos dijo, hágase todo ¿cómo? Decentemente y en orden. Así que, hermanos, el pastor, para contribución de iglesia, como le expliqué, es una persona empleada por la iglesia, y la iglesia tiene la obligación de retener su contribución sobre ingresos y hacer depósitos conforme a las regulaciones del IRS. Y la iglesia necesita reconciliar los depósitos y los pagos a los empleados trimestralmente usando la norma 941. Porque yo le dije que necesitábamos sacar el identification number, el S4, porque ustedes tienen un pastor. Y el pastor tiene, es un empleado de ustedes. Si ustedes pagan $500 mensuales, $1,000 mensuales, $5,000, $10,000 mensuales, lo que sea, tienen que mantener y hacer reportes al gobierno de Estados Unidos. Así que necesitan ese número patronal. Y tienen que usar las tablas que el gobierno dice y cómo retener. Nosotros no lo podemos inventar. Ahora ya mismito voy a explicar los beneficios para el pastor con referencia a la primera parte. Sea empleado de la iglesia. El seguro social es con otros 20 pesos, como decimos en mi país. Porque los beneficios que tú tienes para el income tax no son los que tienes para el seguro social. Por ejemplo, housing allowance no paga impuestos, pero paga seguro social. Lo suman las dos cosas. Por eso yo les voy a llenar un W-2 para que puedan entender cómo funciona la ley con referencia al pastor. El SECA, que es el Self Employment Contribution Act, no FICA, que es el Federal Insurance Contributions Act, implica que nosotros somos empleados por cuenta propia. Los demás empleados que la iglesia tenga, pongamos que la iglesia tiene una secretaria y paga una secretaria o un secretario para el pastor, ese empleado no administra los sacramentos, ese empleado no celebra adoración religiosa, ese empleado no está ordenado o comisionado, ese empleado no tiene la responsabilidad administrativa, ese empleado no es el líder religioso de la iglesia, ese empleado quiere decir que no cualifica, usted le tiene que pagar 7.65 de seguro social. El pastor, o por ejemplo el pastor asistente, cualifica con esos cinco créditos, cinco pruebas, entonces él es un self-employed para el seguro social y no tiene que pagar 7.65% para el seguro social de esta persona. ¿Entendieron la diferencia? ¿La podemos seguir? Yo sé que están cansados, pero es importante. es importante. Así que, hermanos, el pastor puede pedirse el exento sacerdotal. Yo le expliqué eso a ustedes y ya le expliqué que es 7.65. El 7.65 está dividido en dos áreas. 6.2 es el seguro social, 1.45 es el Medicare. ¿Por qué es tan importante la división? Porque el seguro social tiene un ceiling, tiene un límite. Una vez que uno llega a ese límite, uno no paga más seguro social por el año. Pero el Medicare sigue teniendo seguro social. Para el 2012, el límite del seguro social fue de 110.100. Para el 2013 es 113.700. O sea, una persona que gane más de 113.700 pagó 6.2% de eso hasta esa cantidad. Después de eso no paga más este por ciento. Pastores, ¿quién llega ahí? Los médicos en el hospital, de una vez. En una vez, yo tenía médicos que ya en febrero, ya en febrero, marzo, ya habían llegado a ese límite y no habían pagado más de social. Pero hermano, o sea, son estos neurocirujanos, gente que gana un montón de dinero. En 3 meses ya habían ganado esa cantidad de dinero. Con 2 meses y medio. Hermanos, no somos, ni usted y yo somos neurocirujanos. Nosotros somos cirujanos del corazón, ¿no? Con la palabra de Dios. Usted entiende lo que yo quiero decir. Así que, hermano, es importante que entendamos esto, porque el Medicare no tiene límites. Una persona que gane $1,000,000 va a pagar 1.45% por el $1,000,000 que ganó al Medicare. Pero nomás va a pagar 6.2 hasta 113.600 el año entrante. 700, perdón. ¿Qué constituye ingresos para un pastor? Los bonos. O sea, no solamente lo que usted le da. El bono. Si una persona le da, al pastor se le da un bono en Navidades, eso es ingreso. Por ejemplo, mi iglesia me regaló de Navidad $650 para comprar un iPad. Yo tengo un iPad, pues compré una computadora nueva. Pero a mí estaba cayendo los encantos ya. Esos $650, yo le dije, los tienen que poner como un cheque. Le tuve que hacer el tesoro y explicarle, porque eso es tributable, eso es ingreso para mí. Tienen que ponerlo como si fuera un cheque de sueldo. Y le pones bono y ya se acabó de regalo navideño, pero es tributable, lo tienen que poner en el W-2. Y él lo tuvo que revertir el cheque y arreglarlo y hacer las cosas como la ley dice. ¿Qué constituye ingreso? Ofrendas navideñas o ocasiones especiales. Es el cumpleaños del pastor, le vamos a regalar $500. Esos $500 son tributables para el pastor, constituyen un ingreso tributable para el pastor. La porción del seguro social que la iglesia paga. Hay pastores que lo queremos mucho, le vamos a pagar la porción del seguro social, el 7.75%. Eso es ingreso, tienes que añadírselo. Y el pastor va a tener que pagar ingreso seguro social del 15.3 del 7.65 que tú le has visto. Es lo que la ley dice. Regalos de retiro. El pastor se retiró, le queremos hacer un regalo. Le vamos a regalar una casa. Eso es tributable para el pastor. La casa que le regalaron. Porque es un regalo de retiro. Un uso personal de un carro provisto por la iglesia. Le queremos, pastor, compramos un carro de la iglesia, pero úselo, no hay problema. Si el pastor lo usa para ir a pasear con su familia, el uso personal del carro es tributable. Pastor, ¿y cuánto es eso? No te metes en ese lío. No te metes en ese lío. Yo le voy a hablar ya mismo qué es lo que yo le sugiero que haga. Si la iglesia le quiere regalar un pastor, un carro al pastor, cómprelo y regáleselo, y el pastor que pague lo impuesto por el regalo que usted le hizo del carro, y se acabó. Pero no lo pongan a ver, te metes en un lío de segregar que es y que no es, y abres, manda red flags al gobierno para que se meta a tu iglesia a auditarte. No levantes red flags innecesarios. Compra de una propiedad a la iglesia por menos del valor del mercado. Bueno, la casa del frente la habíamos comprado, decidimos vendérsela al pastor. Pastor, yo sé que vale $150,000, pero le queremos mucho. Paguen nada más que $75,000. Los $75,000 son ingresos para él. Él los tiene que pagar. Ingreso de rentas. Ingreso de intereses. algunas porciones de ingresos de pensiones, reembolsos de esposo, de viajes pagados a la esposa del pastor. La esposa del pastor fue con él a un viaje misionero. Bueno, la iglesia lo pagó. El pastor fue en el viaje misionero y la iglesia lo pagó. Está muy bien, pero la iglesia fue la esposa fue a acompañarlo. ¿Usted le pagaron el pasaje? Ese dinero es tributable para el pastor. Deudas perdonadas, pagos por despido, ofrendas de amor, fondos apropiados ilegalmente. Si el pastor se robó la ofrenda, él lo tiene que tributar al día de hoy. A ver si quiere su parte. A él no le importa. Yo no le digo que Al Capone fue preso porque no pagaba impuestos. Pagos por la iglesia a la tierra prometida. Pastor, le queremos. Oiga, mi hermano, está bueno. Es un buen regalo para el pastor. Le queremos mucho, le queremos hacer un regalo para que usted vaya a la tierra prometida, para que usted vaya a visitar Israel y pueda venir y predicarlo porque usted lo vio. Eso es un excelente. Pero si la iglesia le costó $2,500, esos $2,500 el pastor tiene que pagar impuestos por ello. Está escrito en blanco y negro. ¿Qué más, hermano? Es constituye ingreso para el pastor. Reembolso de gastos de negocio a través de planes no cualificados. Hermano, ¿qué quiero decir con eso? Esto es importante. Un plan cualificado, bueno, para poder tener un oficial plan cualificado, yo necesito tener un plan de no cualificado. El carro. Le regalamos al pastor un carro, perfecto, muy bien, ta, 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 y el pastor pagó todo eso, ok. Ahora el pastor viaja para visitar a los hermanos en la iglesia. Bueno, pastor, pero nosotros le vamos a pagar a usted $200 a la gasolina para que usted pague la gasolina porque está visitando. Y eso es un estipendio para el carro. Está muy bien que se lo dé. Pero porque no es un plan cualificado, usted lo tiene que poner en su W-2 como ingreso para eso. No obstante, si usted dice, no, pastor, vamos a hacerlo así, y es como yo lo cambié en mi iglesia este año. Pastor viene y pone aquí enero 8. Voy a visitar al hermano Hugo. Fueron 10 millas para ir y 12 para ir y 10 para volver. Y al final se le entrega al tesorero el desglose de todo lo que viajó y de todo lo que hizo. El tesorero suma las millas y multiplica en el 2013 .565 centavos por milla. Viene desde cheque el pastor. Eso es, eso es un plan cualificado donde él está solamente siendo reembolsado por lo que él hizo para la iglesia, y eso es no tributable solamente porque ustedes lo hicieron completamente escrito. Que el pastor puede hacerlo, usted deducido de los $200 que usted da, sí, y él lo puede hacer. Pero es más fácil poner un plan cualificado y le quita el dolor de cabeza al pastor y se quita el dolor de cabeza a usted como iglesia. Así que, hermano, es una manera de hacer las cosas de manera legal. Pero es un plan cualificado. Así es que me reembolsan a mí en el hospital. Yo le entrego mensualmente un reembolso de todos los hospitales que yo visité y todas las cosas que yo hice del trabajo. Y ellos me reembolsan a mí 56.5 centavos por el uso de mi coche. Para la gasolina, para la gasolina, para el gasto del funcionamiento del viaje. ¿Me estoy explicando? ¿Estamos claros? Ok. Eso es el plan cualificado. ¿Cómo maximizar los ingresos del pastor? Y prácticamente terminamos. Hermanos, hay cuatro, así voy a ir a aprender eso. Hay cuatro cosas que yo creo que son claves de entender en el salario del pastor. ¿Okay? Yo lo voy a poner diferente, lo voy a poner aquí. ¿Cómo maximizar el salario del pastor? Yo voy a primero hacer una gráfica de lo que el salario del pastor debe de incluir. Número uno, imaginémonos. Bueno, el pastor tiene que diezmar de lo que trabaja. Cuando usted mira un paquete para pagar a un pastor, usted tiene que decir qué va a pagar el pastor. Bueno, el pastor tiene que pagar su diezmo. Así que, de ahí, tú sabes que va a tener el diezmo.
En el paquete tiene que existir,
no debe haber resucitado en segundo lugar.
Tiene que existir para que el pastor pague sus impuestos. Y ya le dijimos que hay dos tipos de impuestos que el pastor va a pagar. ¿Cuáles son esos? ¿Cuál es ese? ¿El primero? Y se llama SECA, ¿verdad? Self-Employment Contribution Act. Y él va a pagar un 15.3% del paquete. ¿Qué más el pastor va a pagar? El Income Tax de California. ¿Qué usted tiene que considerar cuando usted está considerando salir el pastor? Tiene que considerar, número 3, que el pastor tiene que tener beneficios. Que yo hablo con eso, hermano. El seguro médico. Y debe tener algo para retiro. Hablamos de eso ya, ¿verdad que sí? ¿Qué más debemos de considerar? Debemos considerar el housing allowance. Ya me invito, voy a explicar todo este detalle. El housing allowance es muy importante porque, hermano, por lo que tú cobres, tú no pagas income tax. Esta partida de aquí, tú no tienes que pagar por lo que tengas aquí. Ahora, hermano, el housing allowance incluye la renta de tu casa. ¿Qué pasa si el pastor es dueño de su casa? Incluye el pago de la casa. ¿Puede el pastor deducir como housing allowance esto más los intereses que pagues? Doble, es el único que le llaman double dipping. El pastor puede double dip en ese donde único le dan break al pastor. No paga impuestos y también le dejan deducir los taxes de la casa. Yo no lo podía creer. Dice, es que tiene que ser uno u otro. Es el único donde dejan hacer double dipping. Pero hermano, te lo cobro por acá, el 15.3. El gobierno sabe que como quiera te lo va a cobrar. Pero, ¿qué más incluye el housing allowance? Los utilities, o sea, la casa, el agua, la luz, el gas. El teléfono que está en la casa, lo puedes deducir. El celular, no. Muchas veces la iglesia le da el celular al pastor. Y lo paga. El celular es tributable al pastor. Si tu iglesia lo paga. ¿Por qué? Porque el gobierno, y estaba leyendo de eso, dice que esto tú lo puedes cargar donde tú quieras. Y no lo tienes ahí solamente para beneficio de la iglesia, lo tienes para beneficio personal. Y entonces yo lo cambié en mi iglesia. Ya yo no, ya la iglesia no paga el celular. ¿Y para qué? Si no lo tiene que incluir entonces como ingreso. Así que cuidado con eso. ¿Qué más incluye el housing allowance? El seguro de la casa. Las reparaciones que hagas a la casa. Los muebles que tengas que comprar para la casa. La pintura que tengas que pagar en la casa. Si pagaste por hacer landscaping, para que te hagan el landscaping. Todo lo que tiene que ver con el housing, tú lo puedes deducir. ¿Se te rompió la nevera? La puedes deducir. O sea, lo que quiero decir es que eso. Ahora, hermano, escúchame esto, porque esto es clave. Cuando la iglesia determina el housing allowance, no es retroactivo. Tiene que ser antes de que se empiece a tomar el housing allowance. En un voto, sea de la iglesia o de la junta de síndicos de la iglesia. Así que, mi consejo para los pastores es que se reúnan con los diáconos. Y si ustedes me van a pagar este año, bueno, le vamos a pagar $15,000, pastor. Pues perfecto, yo necesito que $10,000 sean housing allowance. Muy bien, se presenta una moción y proactivamente, antes de cobrar tu primer cheque, tú determinaste que tu housing allowance sea así. Otra manera es que lo desgloses en el presupuesto. Una manera clave de que fue aprobado por anticipado es que cuando se te paga el cheque, se desglose salario, housing allowance. Hagan dos partidas en el cheque. O se hagan dos cheques. Pero tiene que ser antes de que se te pague. No es que, ay, se me olvidó el housing allowance. Hermano, pónganme tanto de housing allowance W2. Si no hubo una acta y no hubo una minuta, no lo hagas. Te vas a tener un problema.
es por adelantado, no después, es antes. Pastores, esto es para ayudarnos. Pero los housing allowance le ayuda a usted a maximizar, no el pago de contribución de ingresos, le ayuda a maximizar el dinero en su bolsillo. Eso quiere decir que es menos dinero para que la iglesia tiene que sacar para pagar. Hermano.
Pero tiene que gastar.
¿Cómo?
Tiene que gastar.
Ah, exacto, eso es lo que iba a decir. Eso es importante. Tienes que mantener un registro, porque si te auditan, tú tienes que probar que lo gastaste en housing. Si, por ejemplo, te aprobaron $15,000 y gastaste $12,000, tú tienes que ir donde el tesorero del año y decirle, bórrame de $3,000 y ponme que fueron tanto. Y él puede hacer el ajuste para ponerlo tributado. ¿Me estoy explicando? Y tienes que ponerlo específicamente, yo creo que eso... No estoy seguro ahora, hermano, tengo que corroborarlo, pero yo no sé si se pone como una cantidad adicional en los taxes, se pone en el
sí.
O se pone en una de, en el número 12. Yo creo que se pone en el número 12. Yo creo que se pone en el número 12. Sí, housing allowance, pero paga seguro social por la parte, por la renta razonable de la casa que no paga. Si la casa es de la iglesia, es una buena pregunta. Tú no tienes que pagar taxes por la luz de la casa, pero tienes que utilizar la renta razonable de lo que esa casa paga en el mercado y tienes que pagar. Te lo tienes que incluir como parte del housing allowance para que pagues seguro social por esa parte. Tiene que ser justo y razonable. La ley lo que dice es justo y razonable de lo que la renta paga en el mercado de la casa. Eso es una buena pregunta. Estuve mirándolo porque eso era una de las alternativas cuando yo iba a mover a la iglesia. Estuve mirándolo. Pero sí, tenía que pagar seguro social por eso, aunque no pagaba income tax por eso. Me lo tenía que poner en el 14. Ya me invito a hacer un W2.
Así que, hermano, housing allowance. ¿Qué es lo otro que tenemos que mirar? Entonces, el salario base. ¿Y para qué es el salario base, hermano? Para comida, gasolina, los seguros, guardar para ahorrar, para emergenciar, todas las cosas que se incluye, la ropa, todas las cosas que nos alcanzan. ¿Me está siguiendo? Sí que a veces nosotros queremos coger mucho en el salario. Hermano, coge más hasta donde puedas, conforme a lo que gastas en el housing, porque pagan menos impuestos. Pagan menos impuestos. Y lo importante es que lo hagas proactivo, no retroactivo. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Hay preguntas? ¿Estamos claros, hermano? Si no hay preguntas, yo voy a hacer un W2 y ya con eso vamos a terminar. Cuando hacemos un W2, yo le digo una forma de W2, no la tienes que llenar, solamente te voy a señalar algo que es importante en el W2 del pastor. El contable, hermano, muchos contables ni siquiera saben cómo llenar un W2 para un pastor.
Una pregunta rápida.
Sí, hermano.
¿El pastor va a reportar sus ganancias en qué forma?
Tienes que llenar la 1040.
La 1040 es como...
Pero la iglesia te tiene que dar un W2. La 1040 es la forma que tú le mandas al gobierno, tú como individuo. Pero yo no estoy hablando de ti como individuo, yo estoy hablando de la iglesia como patrón. ¿Me seguiste? La iglesia te va a dar un W2. Ahora, el W2, hermano, tiene el número de la iglesia, tiene todos los papeles que está escrito ahí. Si usted nota, mira el 15, dice el estado y dice el número del patronal del estado. ¿Te acuerdas que le dejo? ¿Ves que te da arriba el EIN, que es el A? No, ese es el Employee Social Security, perdóname, el Employers... Ah, ¿dónde está eso? Estoy leyendo al revés. Ok, el B es el EIN. El 15, al lado del 15, va el número de la iglesia, del estado. ¿Ves que son dos números diferentes? Ahora, esto es lo que es importante. En el 1 va lo que es su salario base. Más el lado que el agua que usted usó.
no creo que vaya en el 12, no estoy seguro, ahora tengo que corroborar.
¿Usted lo pone en el 12? Sí, yo creo que es parte, pero no estoy seguro, porque es que nunca he tenido ese problema y no recuerdo. Pero lo tiene hermano aquí, ¿dónde lo pone? Tiene que ser en el 12. Estoy casi seguro que es en el 12, porque es donde se pone lo que es adicional. En el 14 va el housing allowance. El housing allowance va en el 14. Pero es la porción que usted hizo. Yo creo que no, perdóname. Dame corroborar. Y ahí es lo que pasa.
Estoy tratando de acordarme. ¿Qué es lo que acordar? Más de una vez que yo no voy a hacer. En el 14 vamos a poner el housing allowance desde el listo. Cuando tú llegas a las 12, las 10:40, te hace una pregunta. ¿Hay algún adicional de housing allowance que tú no usaste? Y entonces tú le contestas, sí, el housing allowance que usaste, te pedí la cantidad, y ellos lo ponen en una línea, en la 10:40. ¿Me estoy explicando? Ahí se va a poner la 14, hermano.
El
14 housing allowance.
Y cuando hay de sobra, lo que pasa es que solo va en 1040.
En el 1040, eso lo acabo de decir ahí. Lo acabo de decir, es que estaba tratando de acordarme y no me acordaba. Pero acabo de decir exactamente eso mismo. Gracias, hermano. Sí, porque hay una pregunta que te hace el 1040 y es, ¿hay algún housing allowance como ministro que no usaste? Tú le dices la cantidad y lo va en una línea del 1040 y te lo añade al ingreso. Te lo añade al ingreso. Pero la iglesia te va a poner aquí lo que te dio del salario base y lo que en el 14 va a escribir housing allowance y va a poner ahí lo que te puso para housing. Lo que es interesante es que donde dice Pedro, aquí es el número 2, es lo que te retuvo para los taxes. Y acá abajo en el 16 lo que te retuvo para el Estado. En el seguro social, salario del seguro social es cero. Puede ser overflowing. Y Medicare, salario Medicare es cero. El Medicare withhold y el Social Security withhold es cero. Porque como pastor puedes ser self-employed y tienes que llenar un formulario en el 1040 que se llama el formulario SE. Self-employed, donde te pone todo y te incluye housing allowance, te incluye todo y te tributa el 5.3% del salario. ¿Me expliqué? Es muy raro porque por lo general cuando usted trabaja como una empresa le van a decir a usted aquí cuánto fue los bueyes del seguro social y lo que le retuvieron para el seguro social y los bueyes del Medicare, pero el pastor no tiene esa parte, está en cero, todo en blanco. Porque pastor para efectos seguros es que empleado por cuenta propia. Pero tiene que recibir un W-2. Si usted usa un programa como TurboTax o algo así, tiene que comprar. Y el que es específicamente para ministros. Tiene uno que tiene uno, porque te hace preguntas específicas para usted como pastor, para ayudarle. Y después usted tiene que hacer una nota con un sueldo housing allowance y todo el desglose del housing allowance. Y por lo general no deben hacer un IFAD con esos programas pequeños, baratos, que usamos nosotros. Porque no te permite hacer, el upload del housing allowance, de la nota que te piden para el housing allowance. Yo todos los años, cuando lo hago yo, para economizar $800, que me cobra el CPA, yo lo que hago es que la lleno, entonces la tengo que mandar por papel. Que así van los desgloses con las notas del housing allowance conforme a lo que yo me pido. El día que sea obligatorio y falso, pues entonces ya los programas estos tendrán que hacer ajustes para poder hacer el upload de las notas. Los programas caros, como los contables tienen, ellos lo hacen con IFAR. Mi contable lo hacía, pero es porque son programas bien caros, pero los de $80, $70, no tienen todo resuelto. Como dice en inglés, los blows and whistles. Los whistles entonces no tiene todas esas cosas que... ¿Hay preguntas, hermanos? ¿No hay más preguntas? ¿Están seguros? ¿De cualquier cosa del día? Yo fui muy rápido por la tarde.
¿Podría compartir para... Porque hay organizaciones que hacen aquí localmente. Cada año me ayuda a crecer una organización de derecho latino. Sobre todo, el tráfico.
iría aquí.
¿En la de seniors?
Bien, hermano, gracias. Entonces, hermano, pues, mandita.